Si te gustó Asesinamente y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma en donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda que hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app. Es gratis. Advertencia. Este episodio no es apto para todo público. Se recomienda discreción. El 28 de abril de 1982, Ruth Monroe, de 61 años, yacía en su cama confundida y aterrorizada. Todo su cuerpo quedó paralizado, incluido su rostro. Su ojo izquierdo no se abría y no salía ningún sonido de su boca. Intentó hablar con su hijo Bill, quien entró en su habitación. Se sentó en la cama y le dio unas palmaditas en los hombros mientras corrían lágrimas por sus mejillas. Él le prometió que todo estaría bien y que ella se sentiría mejor pronto, ya que Dorotea, la compañera de cuarto y cuidadora de Ruth, se lo había asegurado. Ruth se había mudado recientemente con Dorotea, pero se hicieron amigas unos meses antes cuando su esposo las presentó. Las señoras tenían edades similares y se amistaron rápidamente. Se llevaban tan bien que cuando Dorotea propuso iniciar un negocio de catering juntas, Ruth aceptó sin dudarlo. Ante la insistencia de Dorotea, Ruth abrió una cuenta comercial conjunta y de sus modestos ahorros le depositó como $2,000, unos 35 mil pesos mexicanos. El negocio fracasó rápidamente poco después. En la primavera del 82, al marido de Ruth le diagnosticaron un cáncer terminal y entró en cuidados paliativos. En ese momento fue que Dorotea sugirió que Ruth se mudara con ella. La idea era compartir gastos. Ruth aceptó la invitación y se mudó. Dorotea le alquiló el segundo piso de una gran casa victoriana. Los cuatro hijos adultos de Ruth estaban felices de que su madre no estuviera sola. Ellos también se llevaban bien con Dorotea, quien les pidió que la llamaran abuela. Pero la salud de Ruth empeoró drásticamente a partir de que se mudó con Dorotea. En menos de 2 semanas quedó completamente incapacitada. Cuando Bill, el hijo de Ruth, se fue esa noche, estaba agradecido de que su madre tuviera una amiga tan maravillosa y cariñosa que la cuidara. Pero horas más tarde, Dorotea llamó a Bill para decirle que algo había pasado y que había tenido que marcar al servicio de emergencias 911. Bill y sus 3 hermanos corrieron a la casa, pero su madre ya estaba muerta, incluso antes de que llegaran los paramédicos. Los hijos de Ruth quedaron atónitos. Su repentina enfermedad y muerte no tenían sentido. Pasarían 6 años antes de que la policía descubriera que Dorotea Puente, esa abuelita de voz suave, era no solo una ladrona despiadada, sino que también era una prolífica asesina en serie. Soy Paola Rojas y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y exagente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie, nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos la mente de los criminales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo, en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es Asesinamente. En este episodio, Dorotea Puente, la abuela asesina y su casa de la muerte. Ruth Monroe nunca estuvo al tanto del pasado criminal de su amiga o de sus crecientes problemas legales. Entre enero y abril del 82, Dorotea fue arrestada 4 veces por drogar a personas mayores y luego robarles su dinero o joyas. Después de cada arresto pagó la fianza y, por ende, siempre permaneció en libertad. Su audiencia preliminar por uno de estos crímenes estaba programada para el 12 de abril, el día después de que Ruth se mudara. La primera víctima de la abuelita fue un hombre de 74 años con quien Dorotea había tomado unas copas en un bar local. De ahí salieron a su departamento y ya adentro él pronto se sintió mareado y cayó en el sofá, paralizado. Tuvo que observar impotente cómo Dorotea tomaba una de sus maletas y la llenaba con su preciada colección de monedas, junto con dinero en efectivo que guardaba en casa. Dorotea aprovechó que él estaba paralizado y le quitó el anillo de diamantes del dedo meñique. Luego de que ella se fuera, le tomó horas librarse de los efectos de los medicamentos y finalmente pudo llamar a la policía. Dorotea fue arrestada cuando intentó cobrar 2 cheques pertenecientes a la víctima. Ella negó haber robado sus cosas e incluso afirmó que él le dio los cheques. La segunda víctima fue una mujer de 84 años a quien Dorotea vio caer luego de un ligero tropiezo en una peluquería. Dorotea la ayudó a levantarse y la revisó buscando moretones. Se presentó con ella usando un nombre falso. Le dijo a la mujer que estaba en la Asociación Médica de Sacramento y obtuvo su dirección para, según, supervisarla. A Dorotea le tomó poco aparecer en la casa de la anciana con planes de seguir el engaño. Le tomó la presión arterial a la mujer, le dijo que la tenía demasiado alta y le dio unas pastillas que supuestamente eran para la retención de líquidos. La víctima se las tomó y luego se desmayó. Cuando recuperó el conocimiento, le faltaba el anillo de diamantes de su dedo y varios cheques de su chequera. Hay muchas cosas que no encajan en esta situación. Por ejemplo, Dorotea se presentó como parte de la Asociación Médica de Sacramento, que no significa nada, la verdad. Igual ella era secretaria o quizás vaciaba los botes de basura en la asociación. Nunca dijo que fuera enfermera o médico. Luego, le tomó la presión arterial a la mujer y la declaró demasiado alta, pero en lugar de llamar a un médico o llevarla a un médico, le dio pastillas. En los 80, solo los médicos podían recetar medicamentos. Solo las enfermeras tituladas o los profesionales sanitarios autorizados podían administrar dichos medicamentos recetados por orden del médico. Por último, decirle que eran para la retención de líquidos no tiene mucho sentido, pues si bien es cierto que si alguien tiene menos agua en su organismo su presión arterial bajará, eso no se aplica a la resolución inmediata para la presión arterial alta. Todo el asunto estaba absolutamente fuera de lugar, pero la víctima confió en ella. Y eso es con lo que Dorotea contaba. La abuelita fue capturada 1 semana después, cuando la víctima la vio en el mismo salón donde se encontraron por primera vez. Si bien fue arrestada, ella lo negó todo y luego salió bajo fianza. Usó un nombre falso para registrarse como cuidadora en una agencia de enfermería con especialidad en el cuidado de adultos mayores. Rápidamente la colocaron con 2 ancianas diferentes, quienes llamaron a la policía después de haber sido drogadas y robadas en sus respectivas casas. Dorotea pronto fue arrestada de nuevo por los robos, pero al carecer de pruebas directas de que drogó a las mujeres, la policía no pudo acusarla. Su reciente arresto impidió que Dorotea fuera contratada por una nueva agencia de enfermería, gracias a Dios, lo que le cortó el fácil acceso a nuevas víctimas. Eso dejó solo una opción más, Marie Ruth Monroe, su nueva compañera de cuarto. Esta vez, no dejaría con vida a su víctima para presentar cargos. La noche que todo sucedió, Dorotea, quien afirmó tener formación médica, le preparó a Ruth un cóctel nocturno para ayudar a calmar sus nervios. Aunque Ruth normalmente no consumía alcohol, aceptó la bebida con la esperanza de que le aliviara el estrés. Lo que no sabía era que Dorotea le añadía Tylenol y codeína. Los amigos de Ruth notaron que su salud empeoró a los pocos días de mudarse a la casa de Dorotea. Se puso tan pálida, confundida y desequilibrada que sus amigos dicen que en un momento ya ni siquiera la reconocían. Un amigo recordó más tarde que Ruth lloraba en estas épocas, pues estaba aterrorizada y convencida de que estaba a punto de morir. Le dijo a su amigo: «No puedo hacer nada. No recuerdo lo que hice, no recuerdo haber cenado, ni siquiera recuerdo si en un día u otro me recosté o no. No sé dónde estoy». 4 días después, el 28 de abril de 1982, Ruth Monroe murió. Los hijos de Ruth sospecharon de Dorotea cuando leyeron el informe del forense. Luego descubrieron que todas las cuentas bancarias de su madre fueron vaciadas y se dieron cuenta que sus joyas habían desaparecido. El yerno de Ruth acudió a la policía de Sacramento, donde se puso en contacto con el sargento detective de homicidios, David Schwartz. Si bien no había pruebas suficientes para acusar a Dorotea de asesinato, el sargento Schwartz no dejó pasar el dato de la familia, pues llevaba muchos años preocupado por el caso de Dorotea Puente. El sargento se había topado con la abuela por primera vez 2 años antes de que Ruth Monroe muriera. Sucedió después de que una trabajadora social y un médico del hospital se comunicaran con él en relación con Esther Busby, una anciana a quien Dorotea tenía bajo su cuidado. Dorotea llevaba a Esther repetidamente a la sala de emergencias y en todas las ocasiones fallaba al hacer controles básicos, como, por ejemplo, la presentaba sin controlar su presión arterial. Después de la tercera visita a urgencias, la trabajadora social les dijo a los médicos que sospechaba que Dorotea era quien estaba enfermando a Esther. Esta trabajadora social tenía la teoría de que era deliberado. Ella se había enterado de que Dorotea, en una ocasión, llamó a la familia de Esther para pedir que le enviaran dinero para cubrir los tratamientos contra el cáncer de Esther. Ojo, Esther no tenía cáncer. Se descubrió después en un informe de toxicología que Esther tenía medicamentos en su sistema que no le habían sido recetados. Si bien este médico alzó la voz y contactó a la policía, no tenía evidencia directa de que Dorotea fue quien administró las drogas a Esther. No se realizó ningún arresto y eventualmente Esther Busby despidió a Dorotea. Tristemente, ella solo vivió unos meses más después de este incidente. El sargento Schwartz creía que su muerte era consecuencia directa de los envenenamientos, solo que no podía demostrarlo, por ahora. Un tiempo después de esto, Dorotea visitó a una amiga. Se apareció en su puerta junto con una botella de brandy y un poco de vodka y le dijo a su amiga que se relajara mientras ella preparaba algunos cócteles. Su amiga bebió una de estas bebidas y luego se desmayó. Cuando volvió en sí, descubrió que le habían robado. Por supuesto que Dorotea le había puesto un toque a su bebida y en esta ocasión encontró pruebas en su cocina. Dorotea había dejado el resto del cóctel todavía en la licuadora y junto a él, un extraño polvo blanco en el mostrador que recogió y llevó a la policía. Por fin, evidencia directa de que Dorotea envenenaba a la gente. Sin embargo, debido a que el laboratorio criminalístico no pudo discernir exactamente qué había en el polvo, no pudieron acusarla de agresión agravada. Pero aún así, tenían suficiente para poderla acusar con 4 cargos separados de falsificación y robo. Se llegó a un acuerdo y Dorotea se declaró culpable de esos cargos. El juez la condenó a 5 años de prisión. El periódico Sacramento Bee publicó una historia investigativa sobre Puente. Se refirió a ella como la viejita que le puso algo en la bebida a un hombre de 74 años. La escritora parecía sorprendida con la abuelita. Resaltaba con importancia cómo lucía Dorotea, con su cabello blanco recogido en un moño, sus grandes gafas de abuela y sus anticuados vestidos con estampados florales. Es verdad que parecía tan inofensiva que el público no comprendía lo peligrosa que era. Sin embargo, el asistente del fiscal del distrito y el sargento Schwartz estaban seguros de las capacidades de Dorotea Puente y cómo se había salido con la suya. Ya en la cárcel, por lo menos estaba lejos de cualquier bar o agencia de enfermería, sus zonas habituales de caza y operación. Dorotea se adaptó a su vida en la prisión con apoyo de un programa de amigos por correspondencia. Mantuvo correspondencia con un señor mayor que le decía que un día se iba a casar con ella. Dorotea encontró a su próxima víctima. En septiembre de 1985, al cumplir 3 años en prisión, Dorotea fue puesta en libertad por buena conducta. Esto a pesar de que el psicólogo de la prisión se opuso. Su amigo por correspondencia, quien en ese momento ya tenía 80 años, estaba fuera de la prisión esperándola. Se mudaron juntos y en cuestión de semanas, Dorotea, de un modo u otro, obtuvo control sobre la cuenta bancaria de él. A mediados de octubre, el señor había desaparecido misteriosamente. Mientras Dorotea estaba solicitando a la Administración del Seguro Social el trámite de cambio de dirección para poder recibir ella sus pagos de pensión y beneficios. Le escribió a la hermana de su amigo con supuestos detalles sobre la delicada salud del anciano. Y luego, en una carta final, Dorotea se hizo pasar por él y anunció que se iba a mudar al sur del país junto con una nueva novia llamada Irene. A finales de 1985, Dorotea, sin licencia alguna, abrió un centro de atención y alojamiento para adultos mayores, donde los residentes eran ancianos o personas de paso. Hubo rumores de que era cruel con los inquilinos, que les gritaba, los abofeteaba y los golpeaba. Algunos residentes incluso desaparecieron misteriosamente. En el verano de 1988, las quejas de los vecinos sobre un fuerte olor rancio que salía de su casa provocaron una visita del Departamento de Salud. Pero ella atribuyó el olor a una tubería de alcantarillado rota en su jardín lateral y el inspector se fue. En ese otoño tuvo un problema aún mayor. Un consejero se acercó con ella preguntando dónde estaba Álvaro Montoya, de 52 años, a quien habían colocado bajo el cuidado domiciliario de Dorotea. Montoya era esquizofrénico y había estado sin hogar durante años, pero ahora estaba en su centro de atención. Ella le dijo al consejero que se había ido de vacaciones a México. Más tarde cambió su historia y dijo que el hermano de Montoya lo había llevado a vivir con su familia a Utah. El consejero sabía que esto era mentira, puesto que Montoya estaba distanciado de su familia. El 4 de noviembre de 1988, el consejero presentó una denuncia por desaparición, lo que obligó a la policía a investigar. Días después, un oficial se acercó para entrevistar a Dorotea en la residencia. Antes de que ella bajara a atender, un residente le pasó un mensaje escrito al oficial que decía: «Me está haciendo mentir por ella». El residente también le dijo que Dorotea hizo que Montoya cavara varios hoyos en el patio trasero durante los últimos 3 meses. La mayoría de estos hoyos y trincheras estaban cubiertos con cemento. El oficial le informó inmediatamente a unos detectives de homicidio en Sacramento. Al investigar, estos detectives se dieron cuenta de que Dorotea tenía antecedentes penales. Uno de ellos se comunicó con su oficial de libertad condicional y los dos la fueron a visitar. A regañadientes, Dorotea le dio permiso a los detectives para que excavaran en su jardín. Encontraron huesos humanos, parece ser que de solo un cuerpo. A la mañana siguiente, los investigadores desenterraron un segundo cuerpo, pero al reportarlo, el fiscal de distrito no creyó que hubiera pruebas suficientes para vincular a Dorotea con los cuerpos en su patio trasero. También pensaron que Dorotea no parecía capaz de mover y enterrar cuerpos. El papel de abuela que interpretaba, en el que fingía no entender lo que ocurría, era una estrategia. Solía tratar de mantener a los investigadores a raya, pero sintió que se acercaban. Durante una de las visitas de los detectives, metió en su bolso todo el dinero en efectivo que tenía en la casa. Unos $3,500, poco más de 61,000 pesos mexicanos. Vestida con su abrigo de lana rojo y zapatos de tacón morados, salió y le preguntó a un detective si estaba detenida. Cuando el detective dijo que no, le preguntó si podía ir a visitar a su sobrino que trabajaba en un hotel cercano y a tomar con él una taza de café. Después de recibir el visto bueno, Dorotea primero caminó en sentido al hotel. Era un engaño total. Dorotea creó su oportunidad y salió de la ciudad. Entretanto, la policía siguió excavando y recuperó un total de 7 cadáveres momificados. Cuando el fiscal de distrito ordenó su arresto el domingo 13 de noviembre, Dorotea Puente se había dado a la fuga. Dorotea Helen Gray nació el 29 de enero de 1929 en Redlands, California, la sexta de 7 hijos. Su padre era un veterano que padecía trastorno de estrés postraumático. Regularmente amenazaba con suicidarse con una pistola delante de sus hijos. Su madre era alcohólica y se ausentaba durante días mientras ejercía el trabajo sexual. Dorotea era abusada física y mentalmente. Su madre le había dicho a sus hijos que deseaba no haberlos tenido nunca. Sus padres a menudo no cumplían con las necesidades más básicas de sus hijos. Dorotea recuerda deambular por las calles desde los 4 años en busca de comida y sobrevivía gracias a la amabilidad de sus vecinos, quienes le ayudaban tanto para comer como para vestirse. Su padre murió de tuberculosis cuando ella tenía 8 años y al año siguiente, en 1938, le quitaron la custodia de Dorotea y sus hermanos a su madre. Su madre murió en un accidente automovilístico 2 años después. A la edad de 10 años, Dorotea Gray era legalmente huérfana. Ella y sus hermanos se quedaron con familiares y luego los trasladaron a un orfanato donde ella fue abusada sexualmente. Lamentablemente, no es inusual escuchar historias de abuso sexual de niños en orfanatos. A los 16 años se casó con Fred McFall, un ex militar y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo 2 hijos. Igual que su madre con ella, Dorotea no quería a sus hijos. Envió a uno a vivir con su familia y dio al otro en adopción poco después de su nacimiento. Supuestamente, su marido quedó devastado porque Dorotea firmó los documentos de adopción sin su consentimiento. Más adelante, Dorotea tuvo un aborto espontáneo luego de un tercer embarazo. McFall la dejó unos años después. Sin apoyo económico ni manera de subsistir, Dorotea recurrió al robo y fue arrestada por primera vez en 1948 por falsificar un cheque. Pasó 6 meses en prisión. Luego, en San Francisco, en 1952, se casó con su segundo marido, un marinero comerciante. El matrimonio estuvo plagado de problemas, ya que Dorotea bebía mucho mientras su marido estaba en alta mar. Durante estos tramos sola, solía invitar a varios hombres a quedarse con ella. Creó diferentes personajes para presentarse con ellos e incluso, en un caso, afirmó ser musulmana con ascendencia en el Medio Oriente. Este era un patrón que Dorotea continuó por el resto de su vida. Contaba con toda seriedad cualquier historia descabellada, como que supuestamente estuvo en Hiroshima cuando estalló la bomba nuclear y sobrevivió, o que había sido bailarina de las Rockettes en la ciudad de Nueva York. Puede haber muchas razones por las que la gente inventa historias ridículas como esa. A veces es porque quieren que esas historias sean ciertas. Lo más probable es que nadie le creyera, pero a ella le gustaba contar esas historias. En 1960, Dorotea fue arrestada nuevamente. Pasó 90 días en prisión por operar un burdel. Su entonces marido estaba furioso, tanto que la mandó internar en un asilo psiquiátrico. Citó un historial de intentos de suicidio y alcoholismo, y en aquellos días eso era todo lo que se necesitaba. El psicólogo la diagnosticó como una mentirosa patológica y le recetó antipsicóticos. Solo que hay un problema con eso. Bueno, tal vez dos. No tenía diagnóstico alguno para su condición. Dorotea en realidad era psicótica, es decir, estaba fuera de contacto con la realidad. Pero el estar bajo el efecto de esos medicamentos no iba a detener las mentiras patológicas. A mediados de la década de 1960, su segundo matrimonio había terminado y ella había optado por establecerse como cuidadora de adultos mayores. Decidió arrancar su vida laboral con un historial limpio. Aunque Dorotea siguió usando el apellido de su segundo marido, en 1968 tuvo un breve tercer matrimonio con Roberto José Puente, un mexicano 16 años menor que ella. Ella lo dejó después de 18 meses, mientras se quejaba con sus cercanos de que Puente resultó ser homosexual. Dorotea igual mantuvo su apellido durante otros 20 años, incluso cuando comenzó su primera pensión y residencia de ancianos en Sacramento. Ese negocio fue una estafa pura y dura. Se ofreció para recibir gente con alcoholismo severo. También recibía a la gente migrante y fronteriza que de un modo u otro podrían cobrar beneficios de seguridad social o del condado. Muy pronto Dorotea se convirtió en beneficiaria de sus cheques del gobierno. Ella luego tomaba control financiero sobre sus cuentas y los residentes no volvían a ver nada de su dinero. Gastaba grandes sumas en ropa, maquillaje, perfumes y servicios de belleza, como un lifting facial e implantes dentales. Si bien Dorotea no era una narcisista total, tenía muchos atributos narcisistas, de estos donde ella pensaba que todo en la vida era para ella y que por ende podría usar y abusar del dinero de otras personas. Es más, de lo que quisiera de estas personas. Al igual que Narciso, el reflejo favorito de Dorotea era el que la miraba en el espejo. Sus víctimas no eran más que un medio para lograr un fin. Las personas eran accesorios para ella. Por eso vestía un disfraz con el que los engañaba. Les hacía pensar que era inofensiva. Tenía 57 años, pero su cabello corto y rizado era totalmente blanco. Llevaba monturas redondas, pesadas y de gran tamaño, y prefería usar vestidos modestos y femeninos con diseños florales, de abuelita. En 1976, se casó con su cuarto marido, un trabajador que contrató para la pensión. Sin embargo, sus motivos para casarse con ella eran legalmente cuestionables y el matrimonio fue anulado. Durante décadas, los patrones de comportamiento de Dorotea fueron bastante consistentes y engañosos. Por ejemplo, el tipo de hombres que atraía, el truco de la abuela indefensa para aprovecharse de los ancianos o de personas enfermas, así como usar nombres falsos que hacía que los registros de arresto no pudieran ser atribuidos a ella fácilmente. Así, garantizó que su historial permaneciera oculto a futuros empleadores. Conocía sus objetivos y sabía cómo llegar a ellos. En 1978, después de su primer arresto y condena por robarle los cheques de seguridad social a un inquilino en su pensión, el tribunal le ordenó que recibiera tratamiento psiquiátrico. Le diagnosticaron una esquizofrenia crónica indiferenciada y la señalaron como una mujer muy perturbada. En 1978, el diagnóstico de esquizofrenia crónica indiferenciada fue una basura. No hay indicio alguno sobre Dorotea que apunte a que ella fuera esquizofrénica. De serlo, hubiera escuchado voces y delirado. Una persona esquizofrénica nunca podría haber logrado todas las cosas que ella hizo. Pero sí tenían razón en algo. Era una mujer muy perturbada. Después de perder su pensión, Dorotea encontró trabajo nuevamente como cuidadora en una variedad de agencias de enfermería. A todas les dio nombres falsos para ocultar sus antecedentes penales. Las agencias la enviaron a trabajar en casas de varios clientes adultos mayores. En 1980, Dorotea alquiló el segundo piso de la Casa Victoriana en Sacramento, a la que más tarde se mudó Ruth Monroe. Se hizo muy cercana al dueño, un inmigrante mexicano que ocupaba el primer piso con su familia. Él y su esposa habían ahorrado durante años para comprar la casa en ruinas y la restauraron poco a poco. Por su parte, Dorotea gastó de su propio dinero para arreglar su vivienda. Aunque tenía ingresos estables, recorría los bares locales en busca de víctimas y objetivos para robar. Cambiaba su historia frecuentemente, así como su edad y apariencia, para intentar ganar la confianza de cada quien. Para algunas víctimas, ella se presentaba como alguien en sus 70. Para otras, ella estaba en sus 50. En 1985, un psicólogo estatal que evaluó a Dorotea antes de salir de prisión creía que era una depredadora sin culpa. De hecho, escribió: "Esta mujer es una mujer muy perturbada que no parece tener remordimientos ni arrepentimiento alguno por lo que ha hecho. Ella debe ser considerada peligrosa y su entorno de vida o su empleo deben ser monitoreados de cerca". Vaya que tenía la razón. A finales de 1985, el mexicano propietario de la Casa Victoriana y su familia se mudaron a otro lugar y le dieron a Dorotea el control de toda la propiedad. Ella actuaba como si fuera la dueña y alquilaba habitaciones a personas en condiciones de necesidad que acabaron ahí porque algún trabajador social les llevó. Dorotea obligaba a quienes estaban bajo su cuidado a que la hicieran beneficiaria del apoyo gubernamental que recibían mensualmente. Si alguien no cooperaba con esto, lo mataba. Cuando Dorotea fue juzgada por los asesinatos, un psiquiatra de la defensa vinculó su odio hacia sus padres y el trauma de su infancia con la rabia asesina contra las personas que estaban bajo su cuidado. El resentimiento y la rabia de Dorotea crecieron después de cada uno de sus matrimonios fallidos. El psiquiatra argumentó que el resentimiento tenía que salir de alguna parte. Todas estas personas son el puente entre este pasado traumático y estos crímenes horribles. En pocas palabras, su pasado contribuyó a su futuro como asesina. Dorotea operó la residencia de ancianos sin licencia alguna desde el otoño de 1985 hasta el 12 de noviembre de 1988, el día en que la policía se presentó en su puerta para preguntar por el paradero de Álvaro Montoya. Después de que Dorotea se fue, los detectives excavaron su jardín. Mientras tanto, ella abordaba un autobús interestatal para ir a Los Ángeles, donde eventualmente alquiló una habitación en un motel. 3 días después de su llegada, entró a un bar cercano y siguió con las suyas. Usó un nombre falso y se presentó con Charles Wilkes, de 59 años, un ex trabajador de mantenimiento. Charles quedó cautivado por el estilo y las historias de Dorotea. Ella le dijo que era una viuda de 50 años, sin familia ni amigos, que acababa de llegar a Los Ángeles. Dijo que un taxista le había robado todas sus maletas y la había dejado sin nada. Y ahora buscaba trabajo y un lugar donde vivir. Charles se ofreció generosamente a ayudarla a encontrar trabajo. Él le reveló que cobraba cheques mensuales del gobierno por incapacidad y, tal cual su modus operandi, ella le ofreció ayudarlo a aumentar sus beneficios. Charles dijo más tarde frente a los medios que ella parecía saberlo todo sobre el seguro social y, aunque se acababan de conocer, ella se ofreció a preparar una cena de acción de gracias e incluso sugirió mudarse con él. Más tarde esa noche, él regresó a su departamento con planes de verla después. Solo entonces se dio cuenta de cuánto se parecía a la mujer que acababa de conocer a una sospechosa de asesinato en Sacramento que vio en las noticias. Y sí, la noticia estaba en todos los canales. Charles contactó a un reportero local, quien inmediatamente llegó a su departamento con una foto de Dorotea. Convencido de que la mujer que acababa de conocer era, en efecto, Dorotea Puente, llamó a la policía. Charles le dijo al periódico LA Times que si Dorotea no hubiera sido sospechosa de asesinato, pudo haber tenido un futuro con ella. La policía hizo que Charles la llamara esa noche, como estaba previsto. Y eso fue todo lo que hizo falta. Después de confirmar que Dorotea estaba en el hotel, los agentes la arrestaron. En el avión de regreso a Sacramento, ella le dijo a un periodista que no mató a nadie. La única transgresión que admitiría sería la de cobrar algunos cheques de inquilinos. Tenía la voz temblorosa. Les dijo a los periodistas: "Yo solía ser una buena persona". Esta afirmación es una mentira más de Dorotea Puente. El 16 de noviembre de 1988, Dorotea Puente fue acusada del asesinato de Álvaro Montoya. Los detectives registraron su casa y construyeron el caso para las otras víctimas. Sus cajones estaban llenos de cápsulas de pastillas vacías y encontraron varios frascos de un sedante muy fuerte llamado Flurazepam, también conocido como Dormodor. Aunque todas las habitaciones tenían ambientadores, la casa olía a carne podrida. Cuando los detectives retiraron las alfombras, descubrieron fluidos corporales que habían permeado profundamente y habían llegado hasta las tablas del piso de madera. La policía creyó que envolvía y guardaba los cuerpos en el piso de la casa hasta que los pudiera enterrar. El 31 de marzo de 1989, el fiscal del distrito acusó a Dorotea de 9 asesinatos. Ella se declaró inocente de todos los cargos, pero esta vez se le negó la libertad bajo fianza. En julio de 1989, el forense declaró que no se podía determinar la causa específica de la muerte de las 7 personas descubiertas en la pensión de Puente. Sin embargo, se encontró Dormodor presente en los 7 cadáveres. El juicio de Dorotea comenzó el 9 de febrero de 1993 y duró 5 meses. Se mantuvo firme en que no había matado a nadie. El 14 de julio de 1993, los 8 hombres y 4 mujeres del jurado iniciaron deliberaciones que duraron 24 días. Encontraron a Dorotea culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y 1 cargo de asesinato en segundo grado. El jurado no llegó a un veredicto sobre los otros 6 asesinatos. Dorotea lloró al escuchar el veredicto de culpabilidad. Recibió 2 cadenas perpetuas sin libertad condicional y una sentencia simultánea de 15 años a cadena perpetua. El 27 de marzo de 2011, Dorotea Puente murió por causas naturales en una prisión de mujeres de California, cuando tenía 82 años. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. Asesinamente está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio. Coordinadora de producción, Verónica Hernández. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Verónica Hernández. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza, Gonzalo Messi y Pachi Quiñones. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.